con Gabriel Espínola de la OPTEP. Gabriel, buen día para Radio Nacional.
Buen día, Carmen, buen día a la audiencia de Radio Nacional. Sí, soy de la OTEP auténtica.
Auténtica. Bueno, estábamos hablando hace un instante con Robert Cano, viceministro de Educación, Roberto, decía yo, Robert Cano, sobre la vuelta a clases el próximo año 2021. Nos confirmaba que volvemos a clases presenciales el próximo año en forma gradual. ¿Qué opinión tenés vos como docente desde tu gremio, Gabriel?
Bueno, todo proceso de aprendizaje con cierta solidez se da desde lo presencial. Lo virtual puede complementar esto, puede acompañar, pero la interacción social desde las diferencias que tenemos los seres humanos desde el nacimiento, la podemos de alguna manera equilibrar, si no igualar, desde lo presencial. Desde lo virtual no tenés el contacto directo, no podés percibir si ese niño, esa niña, ese adolescente está alegre, está triste, tiene alguna dificultad o no. Eso se puede hacer solo desde lo presencial. Por lo tanto, nosotros hace tiempo veníamos planteando la necesidad de debatir sobre este tema. Lamentablemente no habíamos tenido el eco. Por el contrario, desde el ministerio y sus principales autoridades han desarrollado toda una teoría de rechazo a la escuela y de rechazo a la tarea presencial. Y hoy vemos a esta altura en que ya las cuarentenas están de alguna manera levantadas, es decir, ya las fases no siguen, vemos que hubo lugares en la República del Paraguay donde no se ha dado contagio hasta ahora, estoy diciendo mañana. Por lo tanto, en esa zona bien pudieron haberse desarrollado de manera inclusive gradual para poder justamente constatar y contrastar lo virtual con lo presencial. Y por lo general estas zonas son zonas rurales, zonas alejadas, que por lo virtual están ellos bastante alejados de la implementación de ese mecanismo, por obvias razones, fundamentalmente la económica, fundamentalmente la falta de conectividad y fundamentalmente la falta de formación nuestra, de actualización de parte de los docentes, que no hemos podido adecuadamente acceder a esa formación para un desarrollo más sólido de la educación virtual. Nosotros tenemos algunas condiciones y condicionantes para que esto pueda darse, que creo que no está lejos de lo que dice el propio ministerio, pero la diferencia es que el ministerio lo dice y no lo hace. Nosotros tenemos que comprobar en los hechos, porque va a estar en juego que no se propague el contagio, que se pueda prever y que esto vaya a significar el resguardo a la vida. Y esas condicionantes tienen que ver con que la institución educativa vaya a contar con los elementos básicos, pero no desde la teoría, sino desde los hechos. Esos elementos básicos deben ser acompañados, por cierto, a que también se tenga, dependiendo de la cantidad de educando en la institución educativa, se tenga también personal de apoyo. Por ejemplo, centro regional, que no son muchos en la República, pero su promedio de cantidad de matrícula desde la primaria, la llamada primaria o educación básica, inclusive hasta formación docente, orilla entre 2.000, 2.500, 3.000 estudiantes. ¿Qué vas a hacer en esas instituciones? Tomemos los ejemplos, en este caso como ejemplo, las instituciones más grandes. Los sanitarios deben ser adecuados, se debe mantener con bastante solidez en términos de limpieza, en términos de condiciones saludables. La OMS recomienda que por lo menos 6 veces en la jornada debe estar esto adecuada. Eso significa tener personal, tener insumos. Las salas de clase, seguro que no va a ser de manera presencial plena, será de manera gradual o será intercalada dependiendo de qué se vaya a adoptar. Y esperamos que se adopte, por cierto, la que mejor convenga a todos y a todas. Necesita ser desinfectada permanentemente. Sí, no vamos a estar 4 horas en la sala de clase. No vamos a estar tener un solo receso. No serán recesos, pero será un compartir diferente en un ámbito, digamos, más abierto que va a ser fuera de la sala de clase. Por lo tanto, al salir de la sala de clase, alguien tiene que hacer esa desinfección. Y por último tenemos los lavatorios. O sea, una institución con 1,000, 2,000, 3,000, ¿cuántos lavatorios debe tener? Tenemos que tener los marcadores de temperatura, o sea, los insumos básicos y necesarios. Y tenemos que previamente, seguro, adecuar, ambientar. Eso quiere decir hacer alguna experiencia. Creo que ahora los psicólogos recomiendan para una interacción tener una presencia en las instituciones educativas, que bien podría darse con estas condiciones. Y por ligado a esto, este año no ha sido de lo mejor. Nadie puede decir que ha sido de lo mejor, no porque no se haya querido, sino las condiciones propias de nuestro país en términos de la brecha digital, que está ligada a la brecha socioeconómica, y fundamentalmente nosotros decimos a una irresponsabilidad de las autoridades de educación que disponiendo del recurso no lo han utilizado para la garantía, no seguramente de las 10,000 instituciones educativas, pero de un número importante de instituciones educativas, garantizar la conectividad y a la vez la formación de 40,500 docentes que se pudo haber concretado, porque el proyecto se aprobó en el 2013, tuvo vigencia inicialmente hasta diciembre del 2019, unos $123 millones. Esto se extiende su utilización al 2023, de unos 87, $89 millones, que es el remanente que ha quedado. Entonces, no se utilizó, no tenemos la respuesta en todo caso hasta el día del por qué aquello no se haya ejecutado, pero la consecuencia sí la tenemos. ¿Y cuál es la consecuencia? No se ha podido tener la conectividad en esas instituciones, no se formaron a 40,500 docentes, solo a 8,000 docentes, y no se tuvo la disponibilidad de los elementos tecnológicos.